Entonces seguimos con esta serie de sermones llamada Entre la memoria y la misericordia. Y recuerden que estamos viendo todo el Salmo 78 en estos meses de enero y febrero. Y siempre les digo, aprovechen de leerlo. No es un salmo tan largo. Y nos va a ayudar a entender un poco todo lo que está pasando, todo el contexto de lo que está pasando y lo que está diciendo este salmista, este hombre que está escribiendo desde como el fondo de su corazón, lo que está viviendo y lo que está viendo. Estaba pensando cuando estaba leyendo este trocito de este salmo, en que hay momentos en nuestra vida y en la vida en general en que prometemos cambiar. No sé si alguna vez han prometido eso. Esta vez sí voy a cambiar. Esta vez sí voy a dejar esto. Esta vez sí, como prometemos y muchas veces no pasa nada. Generalmente después de una crisis, una pérdida o una enfermedad o quizá un pecado expuesto, cuando todos lo saben, decimos, ahora sí voy a tomar a Dios en serio, incluso decimos, ahora sí que sí, Señor, ahora voy con todo contigo. Y durante este tiempo nuestras palabras suenan realmente como sinceras, porque realmente lo estamos diciendo de manera sincera, es como realmente, Señor, ahora sí que sí, voy con todos. Incluso podemos comenzar a orar, oramos más, leemos más la Biblia, como que se enciende un distinto, un alguien distinto en ti. Y podemos cantar con más emoción porque sentimos que quiero cambiar realmente mi manera de ser de antes. Pero con el paso de los días, algo ocurre. Y no sé lo que es, pero algo pasa. Quizás lo urgente se diluye, la memoria quizás se debilita y el corazón vuelve lentamente a sus antiguos caminos. Algo pasa, hay un punto en que, como toda esa emoción y todo eso, ahora sí quiero cambiar, ahora sí voy contigo, Señor, se quiebra y vuelve lentamente y hace sin darte cuenta a lo que estabas haciendo antes. Algo muy parecido ocurre en la película, no sé si la vieron, El Día de la Marmota. Es antigua, o antigua para mí, por lo menos. El Día de la Marmota. Este protagonista muy conocido dice que despierta cada mañana enfrentando exactamente el mismo día. Se duerme y despierta y el mismo día. Y todo el rato el mismo día, se lo repite constantemente. Al principio hay un desconcierto que lo lleva a intentar cambiar todo lo que está haciendo, lo que falló, lo quiere volver a hacer al otro día para no hacer lo mismo. Todos los días trata de cambiar por un tema de conveniencia o por desesperación. Todo el rato está viviendo exactamente el mismo día. Hace promesas, modifica conductas, quizás por un tiempo, pero sin una transformación real en el corazón. Nada cambia de verdad hasta que deja de actuar por presión o beneficio personal. Es lo que cuenta la película. Y así comienza a vivir con un carácter distinto, motivado por el amor y la responsabilidad. Cuando deja de cambiar para buscar algo por conveniencia, él realmente empieza a provocarse un cambio real en su vida. Eso es lo que muestra la película, El Día de la Marmota. Por lo tanto, esta película muestra con claridad que repetir acciones correctas no garantiza un cambio auténtico. Repetir acciones perfectas, correctas, no garantiza realmente una transformación interna. Se puede hacer lo correcto por un tiempo y aún así seguir siendo la misma persona por dentro. Solo cuando hay una transformación real profunda, quizás ese ciclo se puede romper. Y el Salmo 78 describe un ciclo similar. El pueblo promete, busca, confiesa y vuelve a caer. Nicolás, uno de los primeros sermones, habló de este ciclo y que se repite en el Antiguo Testamento y en Jueces y en muchos libros. Y este ciclo se repite no porque Dios falla, sino porque el corazón humano tiende a reaccionar a las crisis o a la crisis sin permitir que Dios transforme verdaderamente su interior. Y este salmo nos confronta con ese patrón repetitivo y nos conduce a una verdad más grande. La paciencia de Dios es mayor que nuestra inconstancia. La paciencia de Dios es mayor que nuestra inconstancia. Lo invito a orar antes de entrar en el pasaje mismo. Señor, te damos gracias primero porque podemos escuchar tu palabra libremente. Y ahora ayuda a nuestro corazón a tenerlo dispuesto a aprender cosas nuevas, Señor. Y que pueda también tú, Señor, provocar ese cambio que necesitamos cada uno de manera personal. Tú conoces mejor nuestro corazón que cualquiera. Y ayuda a ver esos detalles que necesitan ser cambiados por amor a ti y para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el pasaje comienza con una verdad quizás que sorprende, pero quizás no tanto, si somos bien sinceros. Mira los versículos del 32 al 34. Dice, a pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se enfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los hería de muerte, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a Él. El domingo pasado vimos cómo el Señor corregía a este pueblo y que el pueblo había cometido atrocidades y el Señor los corregía. Pero al parecer lo que vemos es que esto no produjo ninguna transformación profunda en el pueblo. A pesar de todo lo que había ocurrido, el corazón del pueblo permaneció sin un cambio real, profundo. Era algo solo superficial, todos lo veían, pero en el fondo no había ningún cambio. Israel, este pueblo, fue confrontado, corregido, incluso, dice, herido. Pero eso no se tradujo en una conversión quizás auténtica. Y el pasaje dice que cuando Dios los afligía, entonces lo buscaban. Pero no porque hubiesen aprendido a amar a Dios por quien es Él, sino porque necesitaban alivio inmediato. Yo no necesito porque estoy mal, voy al Señor. Y aquí se revela uno de los quizás peligros más sutiles y comunes de la vida de un creyente. Buscar a Dios no por su gloria, sino por nuestro bienestar. Y es sutil porque a veces no te das ni cuenta cuando estás haciendo esto o estamos haciendo esto. No lo hacemos porque anhelamos tener una comunión mayor con Dios, sino porque queremos que algo doloroso que estamos viviendo por fin termine. Este tipo quizás de arrepentimiento que nos está mostrando el Salmo no nace del reconocimiento de que me equivoqué y que hice algo mal y que fallé, sino del deseo de escapar de las consecuencias del error que yo cometí. Yo hice esto, por lo tanto, lo que yo quiero es no sufrir las consecuencias de ese error que cometí. Por lo tanto, es una reacción reactiva, no algo que quiero realmente transformar en mi vida constantemente. Quiero que ahora cambie ahora porque no quiero las consecuencias. Es una fe que despierta en la crisis, en el problema difícil, pero se duerme en la calma. No sé si has vivido algo así, yo lo he vivido. Una fe que busca a Dios cuando realmente estoy mal, pero cuando está todo perfecto, el mar quieto, no necesito a Dios. Porque no hay nada que se mueva, no hay ningún peligro. Mi esposa, mis hijos están perfectos. No tengo, miro mi banco, perfecto, cuentas pagadas. Nadie está enfermo, no necesito a Dios. Pero cuando el mar se empieza a agitar un poquito y empieza a moverse fuerte, tengo a Dios. Necesito, pero porque no quiero las consecuencias de esto. Muchas veces este arrepentimiento se expresa quizás como una negación. No decimos abiertamente que estamos negociando con Dios, pero nuestro corazón sí lo está haciendo. Señor, si quitas esta aflicción, este problema, si solucionas este problema, si sanas esta herida, entonces volveré a buscarte con fidelidad. Estoy negociando con el Señor. Solo si tú logras esto, yo hago esto. Y lo hacemos muchas veces. Y no te das ni cuenta cuando lo hacemos. Y Israel, este pueblo, hizo exactamente eso. Reconocían a Dios como su roca, su redentor, pero estas palabras no estaban respaldadas por un corazón realmente rendido y obediente a Dios. Era una confesión perfecta, bonita, correcta, en los labios, pero vacía en el corazón. Y el problema no era la falta de un lenguaje quizás religioso, ni de un conocimiento del Señor o de algo teológico. El problema era que su arrepentimiento respondía a las consecuencias, no al pecado mismo, no al error mismo. Querían alivio, no transformación. Querían que Dios cambiara las circunstancias, no que cambiara su corazón. Es como alguien que quizás va al médico solo cuando el dolor es insoportable, como yo, cuando ya no se puede más, y sigue el tratamiento quizás con responsabilidad después, durante algunos días, toma los medicamentos que el médico le dice, hace las preguntas correctas, pero apenas el síntoma empieza a desaparecer, vuelve exactamente a los mismos hábitos que causaron la enfermedad. No hubo un cambio de estilo de vida, solo un deseo urgente de calmar ese alivio. El problema no era el tratamiento, era la falta de disposición para cambiar. El tratamiento decía 7 días, pero el tercer día me sentí bien, dejo los remedios. Es decir, estoy hablando de para mí mismo esto. Ese soy yo. El problema no era el tratamiento, sino es la disposición para cambiar. Así es muchas veces nuestra relación con Dios. Oramos con intensidad en la crisis, prometemos fidelidad en la aflicción, pero cuando la calma regresa, también regresa nuestra autosuficiencia. Dejamos de escuchar, de depender, de obedecer, porque yo estoy bien, yo puedo solo con mi vida. Y este comienzo, por lo tanto, este salmo nos confronta a una pregunta súper necesaria. ¿Buscamos a Dios porque lo amamos o solo porque necesitamos que algo cambie? Es una pregunta muy sincera que creo que debemos hacernos. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Porque lo amamos o solo porque lo necesitamos? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez. Y Dios no está diciendo que desprecia al que clama en el dolor, no está diciendo para nada eso. Su misericordia se inclina hacia el quebrantado y lo vemos en la Biblia. Pero Él no se conforma con un arrepentimiento superficial. Nos llama a algo mucho más profundo, a un corazón transformado que se esfuerza por cambiar. No solo un comportamiento corregido por un momento. Y es aquí donde el Salmo nos sorprende aún más. Frente a este arrepentimiento quizás incompleto, y esta fe frágil de este pueblo, Dios no responde con abandono, sino con una misericordia que revela la profundidad de quién es Él, de su carácter. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, un corazón humano engañoso enfrentado a un Dios compasivo que ve la falsedad y aún así decide no soltar de la mano a su pueblo. Mira los versículos del 35 al 37. Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor, pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios, no fueron fieles a su pacto. Este salmista, este hombre que escribió este salmo, avanza aún más en su diagnóstico y ahora expone la raíz del problema. No se trataba solo de un arrepentimiento superficial provocado por algo que está sucediendo, Se trataba de un corazón que estaba dividido. El pasaje es directo. Dice, pero. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. Israel decía lo correcto, conocía el lenguaje adecuado para hablar, usaba palabras verdaderas acerca de Dios, pero su vida cotidiana contaba otra historia. Aquí se nos recuerda una verdad que atraviesa toda la Escritura, toda la Biblia. Dios no se deja engañar por palabras religiosas. Él no evalúa la espiritualidad por el discurso correcto, sino por la fidelidad del corazón. Se puede hablar correctamente de Dios y aún así vivir de espaldas de Dios. Se puede confesar verdades profundas mientras el corazón permanece lejos de Dios. El problema de Israel no era la ignorancia de lo que Dios había hecho o de su poder extraordinario, sino la incoherencia espiritual. Había confesión sin obediencia, adoración sin rendir su corazón, palabras sin fruto. El Salmo deja en claro que el corazón del pueblo no era firme, no estaba arraigado, no era constante. Su fe cambiaba según las circunstancias. Cuando había peligro buscaban a Dios, cuando había alivio lo olvidaban. Y esto revela un corazón engañoso capaz de convencerse a sí mismo de que todo está bien simplemente porque se dicen las palabras correctas a Dios. Es como una relación en la que una persona dice constantemente te amo, pero nunca está presente, nunca escucha con atención, nunca cambia actitudes quizás dañinas. Las palabras suenan bonitas, te amo. Incluso pueden ser sinceras en el momento, pero la falta de compromiso diario revela la verdad. Él realmente te amo. Con el tiempo esas palabras pierden peso porque no están respaldadas por acciones reales. Y sigues dañando al otro. Y sigues maltratándolo. Y sigues no sirviéndole. Y sigues no amándolo realmente. Así puede volverse nuestra fe. Correcta en lenguaje, impecable en expresión, pero vacía en el corazón. En la liturgia estamos repitiendo, decimos la confesión, decimos palabras correctas y bonitas, agradables a Dios. Este salmo nos llega perfecto a esas palabras. Examina lo que estás diciendo con lo que hacemos. Cantamos verdades profundas. Repetimos confesiones históricas, oramos con palabras hermosas, pero evitamos muchas veces rendir a los pies de Jesús áreas específicas de nuestra vida. Decimos que Dios es Señor, pero reservamos espacios donde seguimos nosotros reinando, nosotros siendo nuestro Señor. Y sin embargo, aquí ocurre algo sorprendente. El pasaje no dice que Dios respondió con destrucción inmediata, no dice que se cansó definitivamente ni le cerró la puerta. Al contrario, el salmista está preparando el terreno para una revelación aún más profunda. Frente a un corazón engañoso, Dios no responde con engaño, sino con compasión. Y en este punto, antes de entrar en la última sección, nos confronta directamente con nuestra coherencia espiritual. Nuestra confesión pública coincide con nuestra vida privada. ¿Estamos más preocupados por sonar espirituales que por ser transformados realmente? Yo prefiero no sonar espiritual y decir palabras bonitas, pero que estoy luchando por ser una mejor persona. Y estoy luchando porque Dios cambie mi corazón, que cambie actitudes que son malas. Prefiero tener un corazón sincero y aunque otros me vean que este loco no sirve. Aquí la pregunta es inevitable. ¿Qué hace Dios cuando descubre esta incoherencia en nuestra vida? ¿Se aparta? ¿Se cansa? ¿Decide comenzar de nuevo con otro? Ah, no, este me falló, busco otro. La respuesta de este pedacito del Salmo es asombrosa. Cuando todo parecía indicar un juicio quizás definitivo, Dios nos recuerda algo fundamental: ¿quiénes somos realmente? Y es allí, en esa memoria de nuestra fragilidad, donde el Salmo alcanza su punto quizás más alto. La misericordia de un Dios que recuerda que somos frágiles. Salmo 38 al 39. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Aquí llegamos al corazón del pasaje. Y en muchos sentidos, el corazón del Evangelio. Cuando todo indicaría un juicio definitivo, cuando el relato parece conducir inevitablemente a la destrucción del pueblo, el salmista introduce una de las declaraciones más hermosas sobre el carácter de Dios. Sin embargo, Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Realmente no sé lo que está saliendo ahí con lo que estoy diciendo. Ese quizás, sin embargo, o pero, cambia completamente la historia. El pero en la Biblia es súper importante. Pues es una palabra muy simple, pero es muy importante. Romanos 3, pero el Señor, Romanos 1, Romanos 2, 3, la mitad, horrible, dice, pero algo pasa. Para después. Un pero y un sin embargo cambia completamente la historia. No es una negación de la justicia de Dios, sino una revelación más profunda de quién es Dios. El pasaje no dice que Dios ignoró el pecado, ni que se hizo el distraído frente a la rebeldía del pueblo, dice que Dios fue compasivo. Es decir, actuó movido por su carácter, no por el merecimiento del pueblo. Dios no responde con impulsividad, no reacciona como nosotros, llevados por nuestra frustración o cansancio. Él recuerda algo que nosotros olvidamos con facilidad. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Dicen otras versiones que son polvo. Dios ve nuestra fragilidad con absoluta claridad. Conoce nuestra condición limitada, nuestra inconstancia, nuestra debilidad. Sabe que somos polvo y que muchas veces actuamos como que si no lo fuéramos. Esto no minimiza el pecado, lo ubica correctamente donde debe estar. La rebeldía sigue siendo rebeldía, la incredulidad sigue siendo seria. Pero la respuesta de Dios no nace de su enojo descontrolado, sino de una misericordia paciente. Dios no perdona porque Israel merece perdón, sino porque Él es compasivo por naturaleza. Su misericordia no es una reacción tardía, es una expresión fiel de su carácter eterno. Es como un papá o una mamá que observa a su hijo pequeño dar sus primeros pasos, chiquitito. Y el niño avanza con entusiasmo, pero tropieza una y otra vez. Quizás podría frustrarse y levantar la voz y exigirle inmediatamente al niño, ya, pues, camina. Sin embargo, el padre o la madre se inclina, lo levanta con ternura, lo anima a intentarlo vez tras vez. No lo hace porque el niño sea fuerte, sino porque entiende su fragilidad. No espera madurez donde todavía hay infancia. Por lo tanto, lo toma su hijo y lo levanta nuevamente, pacientemente, sabiendo que es frágil, para que vuelva a intentarlo. Y así actúa Dios con su pueblo. Él no se sorprende por nuestra debilidad, nos escandaliza por nuestra fragilidad, Él conoce y nos conoce mejor que a nosotros mismos, y aún así, o precisamente por eso, Dios decide sostenernos con misericordia. Esta imagen no presenta un Dios indulgente o tolerante, sino un Dios profundamente comprometido con su pueblo. La misericordia de Dios no es permisividad, es perseverancia. Él no abandona el proceso porque el camino sea lento. Y aquí se redefine nuestra esperanza. No descansa en la constancia de nuestra fe, sino en la constancia del carácter de Dios. Cuando fallamos, cuando repetimos patrones, cuando nuestra fe se debilita, Dios recuerda quiénes somos y aún decide amarnos. Este pasaje nos invita no a relajarnos en el pecado, sino a rendirnos con humildad ante Dios. A dejar de fingir fortaleza y abrazar nuestra dependencia a Dios. Porque solo quienes reconocen que somos frágiles o polvo, como dice, pueden descansar plenamente en la misericordia de un Dios que nunca olvida. Al comenzar dijimos que hay momentos en la vida en que prometemos cambiar. Después de la crisis, del dolor, del pecado expuesto, decimos, ahora sí, voy a cambiar. Pero este pasaje nos ha mostrado que el problema no es la falta de buenas intenciones, sino la repetición de un corazón que una y otra vez vuelve a los mismos caminos. Como en ese día que se repite en la película del comienzo, el día de la marmota. Nos salimos del ciclo simplemente intentando hacerlo mejor mañana, sino cuando realmente queremos que nuestro corazón cambie. El pueblo de Israel prometió, buscó, habló correctamente de Dios y aún así volvió a caer. Y aquí está el llamado para nosotros hoy. Guay. Dios no nos llama a prometerle que cambiaremos, nos llama a dejarnos cambiar por Él. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa ni decir palabras correctas, es rendir el corazón a los pies de Jesús. Es reconocer que si Dios no interviene, seguiremos repitiendo los mismos pecados con nuevos nombres. Por eso hoy se nos invita a salir de aquí diciendo, no sé qué dice ahí, Señor, cambia mi corazón. No quiere que digamos ahora sí lo haré mejor, se nos invita a decir, Señor, cambia mi corazón. A dejar de negociar con Dios y comenzar a rendirnos a Él. A dejar de usar la misericordia de Dios como excusa y a recibirla como un poder que quiere transformar nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo hoy te ha mostrado un patrón que se repite en tu vida, en tu corazón, el Señor nos invita a no endurecerlo el corazón. No pospongas el arrepentimiento. Ve a Cristo tal como estás. Entrégale no solo tu culpa, sino tu resistencia. Y permite que aquel que es paciente y compasivo haga en ti lo que tú no has podido hacer por ti nunca.
Amén.
Porque la esperanza de este salmo y del Evangelio es que no es que nosotros finalmente seamos fieles, sino que Dios lo es. Y que su fidelidad tiene poder para transformar incluso los corazones más inconstantes. Señor, cambia mi corazón. Oremos al Señor.